Sabes que tengo particular predilección y debilidad, debo decir, por esta canción. Un villancico. Qué bonito, señores, esta canción para comenzar esta hora de la tarde, la querida tarde cubana. Hoy que es vísperas de Nochebuena. Hoy es el 23 de diciembre del año 2019, que ya va quedando menos. Mañana, señores, nos toca el 24 de diciembre. Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado ahora exclusivamente por el momento mi gran amigo Viñoli, señores, que me está acompañando aquí a esta hora para, nada, hacer el programa contigo que se llama La Barbacoa de Pepe. Y hoy, por supuesto, que quiero dedicar el programa de hoy, el programa de mañana, el programa de pasado, pues dedicarlo pues a las Navidades. Y esta pieza que a mí me encanta de George Michael, que además me pone sentimental en el sentido que es una pieza muy bonita, cuya letra dice, ahí está diciendo eso ahora, las pasadas Navidades te entregué mi corazón, pero el día siguiente me enteré que lo habías regalado. Por eso, para evitarme las lágrimas, el año que viene mi corazón se lo entregaré a alguien especial, no a ti, que aparentemente no te lo mereces. Pero eso me pone sentimental porque George Michael era un gran cantante, era una figura que prometía, y de hecho cumplió lo que prometía. Fue una gran figura en el panorama de la música, emergiendo en los años 80. Acuérdate que en el año 85 tuvo aquel gran number one que se llamaba Careless Whisper. Un gran cantante, un muchacho además extremadamente bien parecido. Y qué pena, no sé si lo sabes, pero George Michael murió en ese año terrible, que fue el año 2016, que murieron todos los músicos del mundo, como este año ha sido terrible. George Michael se murió el día 25 de diciembre, señores, el día de Navidad, un tipo tan lleno de vida, que le gustaba tanto la vida y todo eso, qué gran pena. Y esta canción la escribió en la época que se encontraba con Wham, aquel dúo tremendo que hizo olas en los años 80. Así que nada, he comenzado con esta canción aquí para desearte a ti, pues, feliz Navidad en esta semana, que voy a estar contigo esta semana, sabes, aquí todo el tiempo contigo. Viñoli me va a acompañar acá, Mai Vázquez también me va a acompañar. Yo exactamente en el día antes de Nochebuena, en el día 23, hoy quiero hacer, como suele este programa demandar, hacer acopio de una serie de memorias, y lo que me voy a hacer es a plantearte una suerte de ajuar de memorias sueltas mías de mi infancia durante las Navidades en Cuba, que existieron las Navidades, después las Navidades acabaron. Siempre hago la precisión histórica. Mucha gente cree que las Navidades en Cuba terminaron en el 70 con motivo de la zafra de los 10 millones. No es cierto. Lo que ocurre fue que de alguna manera siguieron vendiendo cosas. La tradición todavía de vender juguetes a fin de año para celebrar el día 6 de enero, que es el Día de los Reyes, eso siguió todavía hasta que en el año 75 ya incluso acabaron con eso y crearon el Día de los Niños, un disparate total para celebrar el 26 de julio. O sea, las Navidades cubanas son en torno al 26 de julio, son 3 días. No hay 3 días seguidos, feriados, holidays, como se dice en Estados Unidos, en Cuba, excepto esos 3 días que son 25, 26 y 27 de julio. Una fecha terrible, una fecha de corte militar, bélica, un asalto, un cuartel, el cuartel Moncada, nada, todo un gran disparate de este señor, que no quiero amargarte el día de hoy, pero tengo que mencionarlo, este señor obsesionado con la muerte, con la guerra, que terminaba los discursos con esa frase patética de patria o muerte, con tantas cosas bonitas que hay para decir. Por ejemplo, ¿con qué frase termina el disco de los Beatles, Abbey Road, que termina diciendo, ¿cómo es que dice, caramba, el amor que haces es igual al amor que entrega o algo así? ¿Por qué no podía haber utilizado otra cosa? Sin embargo, él decidió celebrar, además, su gran fracaso, porque este señor a la larga no fue más que un fracasado. Mira la obra que ha terminado dejando en Cuba. Su vida profesional fue un fracaso, su vida marital fue otro fracaso. Él es un fracaso parado en dos patas. E incluso lo que él plantea como su gran obra, que es el asalto a Cuartel Moncada, fue una acción fracasada, per se. Pero el asunto está en que él decidió pasar las Navidades para ahí. Al punto que voy es que yo recuerdo, y por qué, fíjate, te voy a hablar de que por qué las Navidades, cuándo fue que terminaron, y creo yo, el disparate que acaso te voy a decir, cómo creo yo que incluso la naturaleza reacciona ante las vibraciones negativas como esa. El asunto está en que él decide pasar que la gran celebración, incluso ni siquiera su fecha triunfal, que es la del día 1 de enero, que es cuando triunfa su revolución, ni siquiera esa parada es importante. Importante es la otra. Era como para poder exorcizar todas las penas y los bochornos que le ocasionó a él el 26 de julio. El caso fue que las Navidades realmente terminan en Cuba en el año 65, no en el año 70 con motivo de la zafra de los 10 millones. Esto lo digo sobre todo porque mi audiencia cubana, que sobre todo ya hay mucha gente más joven, la generación de nuestros padres, de la mía, ya no se encuentran acá. Estas cosas es importante historiarlas y hacer las puntualizaciones históricas. Produciendo un esfuerzo otra vez por el azúcar, por la campaña de la zafra del año 65, es que elimina las Navidades en el año 65. O sea, las últimas fueron esperando 65-66. Después viene la muerte del Che Guevara, con lo cual también pues, se le dio otra pátina de luto al país, porque este es un hombre inclinado a la muerte, al luto. Yo tengo un artículo que escribí, acabado de llegar aquí, que se llama La toponimia del mal agüero. Y quiero destacar esto contigo. Fíjate que incluso, qué gran disparate, los grandes, lo que él llama los círculos sociales obreros, que son centros de pachanga, eran los antiguos clubes que los convirtió en esta cosa populista y estalinista. Esos lugares donde va la gente a bailar le ponen nombre de mártir. Qué cosa, qué gran disparate. Él tiene una gran inclinación a la pena, al dolor, a la tristeza, a la angustia, al martirologio, a todo eso. De manera que ya quita las Navidades, las quita en el año 66. Después viene el Che Guevara, entonces le mete además también esa otra pátina de luto, que es lo que estaba mencionando acá. Pero se quedaron en Cuba todavía la venta de los juguetes para el día 6 de enero. Pero Navidades como tal ya no existían. Ahora, al punto que voy, que esto es lo que te voy a comentar ahora. Y yo no sé, yo no puedo ser el único que recuerde las cosas como yo las recuerdo y tal cual las recuerdo. Tengo que ser, no puedo ser el único, tiene que haber gente que me acompañe. Y esto que te voy a mencionar ahora es una de las cosas que un día me di cuenta, después que desaparecieron, digo, caramba, ¿no será acaso que, por ejemplo, como se habla de la famosa vibración Schumann, que tiene una explicación científica, sin embargo, en Cuba no pasa, aquí en Estados Unidos que todo el mundo se queja, y este año pasado igual, que los años cada vez transcurren de manera más rápida? Yo recuerdo que yo estaba celebrando las Navidades del año pasado, casi el otro día, es la sensación que tengo. Y esa sensación, que es una percepción del tiempo, de que el tiempo va más rápido, se la atribuye en parte a la famosa vibración Schumann, que es un programa que te voy a hacer. La vibración Schumann me parece que en Cuba es todo lo contrario, yo recuerdo. Esto te lo digo porque ya seguramente me está escuchando gente en Cuba, que está de visita en Cuba, que vive aquí y me está escuchando ahora. El asunto de la percepción del tiempo. En Cuba 3 meses era un milenio. Aquí en Estados Unidos 3 meses es un fin de semana. Todo se va así rapidísimo, se va enseguida. De manera que a lo que me quiero referir ahora, que es el hecho de que con este asunto de las Navidades, cuando llegue este periodo del tiempo, otra vez estamos este año en las Navidades. Y yo recuerdo que yo me di cuenta que yo percibí esto. O sea, menciono esto de la vibración Schumann, porque la vibración Schumann respecto de la percepción del tiempo es algo que mucha gente no cree y no cree que pueda existir. Pero yo lo que quiero venir ahora es el hecho de que creo que las cosas estas terribles crean una vibración baja. En eso sí creo profundamente. Y creo que la naturaleza lo siente. O sea, haciendo un paralelo con la vibración Schumann y esto que te voy a contar ahora. En la casa esta que conté que yo viví de niño, que es la casa de mi abuela materna, la casa esta de Matanzas, que fue esta barriada, que se quedó a urbanizar. Era un barrio que estaban haciéndolo, llegó el 59 y el barrio se quedó todo interrumpido, no se pudo hacer nada más. Y yo disfruté mucho mi infancia ahí, porque, por ejemplo, mi propia calle no estaba asfaltada. La última calle que estaba urbanizada era la calle en la cual estaba esa casa. Detrás de mi casa lo que había era monte. De manera que yo tenía frente a mí, frente a la puerta de la casa, yo tenía la ciudad. Yo siempre he tenido una gran compasión, y existen, ¿no? Y están ahí. Pero yo siempre he tenido gran compasión por los niños de New York. Yo creo que ser un niño en New York debe ser una cosa terrible, que es lo debe ser como un niño en Centro Habana, que nace en La Habana ahí y lo que está es la calle, la guagua y la parada de la guagua, el tráfico y qué sé yo, y no se puede jugar. Los niños siempre tienen esta inclinación al río, al campo, a montar en caballo y todo eso. Y yo tenía como los dos mundos. Yo tenía frente a mí el mundo de la ciudad y al lado de la casa y detrás tenía este mundo que era prácticamente de monte porque la barriada se quedó interrumpida. Ya no es así, ya esa barriada ahí la han urbanizado y todo eso, hay más casas y todo eso ahí, porque acá incluso yo llegué a ver eso ya en mi época de juventud. Pero en esta época que te cuento, que estaba mi casa y al lado de mi casa no había nada, y no había nada, ni un espacio, ni en el otro, había un espacio como de 5 casas o 4 casas, hasta que venía la próxima a la derecha, igual pasaba hacia la izquierda y detrás ya no había nada. O sea, yo crecí En la época de verano con, ¿cómo se llama esa mata, caray? Una mata, se me olvidó el nombre, una mata esa común. Bueno, yo crecí con esa mata, cazando mariposas con esa mata. Cazaba mariposas y las traía a la casa, lleno de abejas. Yo recuerdo que ahí en el patio de la casa llevaban azulejos volando, el pajarito, el azulejo llegaba ahí. De manera que cuando venía el invierno, y esto es parte de lo que te quiero comentar hoy, cuando venía el invierno, como ahí, eso en la casa de La Habana, eso yo no lo veía, pero la casa de La Habana estaba ahí enmarenado, en plena ciudad. Yo no llegaba a ver eso, ni siquiera en los llamados los solares o los placeres, los terrenos baldíos y vacíos, como se dice en La Habana, lo que la gente le dice placer, ni siquiera ahí. De manera que en esta barriada que te cuento, parece que era una planta que tenía que ver exactamente con el invierno, crece todo el año, para la cual la voy a hacer ahora aquí, ahora, referencia. Aparentemente es una planta de invierno. Y me refiero al aguinaldo, esa plantita blanca, esa campanillita, esa florecita bonita. Y lo que ocurre es que crecía, porque es una hierba mala, crecía de manera silvestre. Durante el año, yo recuerdo que del aguinaldo hay otras especies, porque de esta planta, cuyo nombre científico es, el nombre es Convolvulus, es el nombre que tiene, el nombre científico que tiene la planta. Y por cierto, déjame comentarte, para mis amigos que me están en este momento escuchando por onda corta en Perú y en Chile y en Argentina o en España, donde quiera, que no son cubanos, la palabra aguinaldo, excepto por el regalo de Navidad, que también voy a referirme a eso ahora, la palabra aguinaldo como planta en botánica no le dice nada, porque aparentemente, según me he puesto a investigar, la palabra aguinaldo para referir a esa florecita solamente existe en Cuba, o sea, el aguinaldo es lo que es la campanita o la campanilla o la correhuela, que eso es lo que menciona Serrat en la. Bueno, no lo escribió él, lo escribió Miguel Hernández en Romancillo de Mayo, esa pieza bonita que dice correhuelas y albahacas, describiendo pues en la primavera de mayo. En España se le llama correhuela, con H intermedia que viene justamente de, viene del árabe, o con G y con U y con diéresis, ¿no? Correhuela o correhuela, es como se le dice, seguramente así se le llama en el resto del continente, que se le llama campanilla. La palabra aguinaldo, donde único existe que yo sepa, es en Cuba, según me he puesto a investigar. Ahora bien, esta campanillita, yo recuerdo que durante todo el verano yo me la encontraba color violeta, me la encontraba color azul, me la encontraba color rosado, todo eso. Sin embargo, esta a la que me refiero, esta crecía solamente en esa barriada de esta casa de Matanzas donde yo viví y crecí de niño, crecía solamente durante el invierno. Y yo recuerdo que yo la miraba y yo tenía como éxtasis no sé, de contemplar la naturaleza. A mí siempre me gustó contemplar la naturaleza. De manera que yo que nací en un país tropical en el cual no nieva, yo conocí la nieve ya viviendo en Estados Unidos y viajando el mundo, ni siquiera en Miami, sino cuando me voy a New York y sitios así, y a la nieve he estado expuesto, no viviendo bajo la nieve, pero por mis viajes, la nieve ya para mí es una cosa que es bastante común. Incluso de pasar por los percances de vuelos interrumpidos por la nieve, de vuelta a casa y todo eso. Pero en fin, yo crecí sin la nieve y todo un niño que es de un país tropical siempre sueña, todas las personas que son de países de calor, siempre sueñan con ver la nieve y ver nevar, que son dos cosas totalmente distintas. De manera que de pronto esa florecita, yo creo que esa florecita creo que crecía, se ponían todas de acuerdo y creo que crecían en una sola noche a manera de estampida, así, ¡pum!, de pronto. De manera que como parte de mis recuerdos de infancia de diciembre, de pronto yo me levantaba en diciembre y me encontraba que ahí en esa barriada que estaba toda por urbanizar, y que había tanta manigua a los lados de la casa y ya detrás de la casa, ya no había más ciudad. Y me encontraba todo aquello que había florecido el aguinaldo, de manera que a mí me daba la impresión cuando le miraba en la distancia que es como que hubiese nevado, porque era blanca, esa que crecía, ese es mi recuerdo por lo menos, esa que crecía totalmente blanca, que yo recuerdo solamente, además qué bueno, qué bonito, en coherencia total con diciembre. Esa plantita, esa florecita era la blanca. Durante el verano y durante la primavera veía las otras otro color, que de hecho yo recuerdo que las azules o las violetas o las rosadas tampoco eran exactamente iguales al aguinaldo este blanco de diciembre. El aguinaldo este blanco de diciembre es más campanillita. La otra, la florecita es, la corola es más abierta. El aguinaldo como tal es más cerrado. De manera que yo salía de niño y salía, le decía a mi abuela que me diera de los pomos aquellos anchos que yo hice el programa acá de cristal. Y yo recuerdo que parece que la flor es muy dulce y generaba que había mucho tráfico de abejas. De manera que yo me iba y estaba ahí al pie de la casa, al lado de la casa, detrás de la casa. De pronto te encontrabas toda una enredadera tremenda de estos aguinaldos blancos que parecía que había nevado. Y las abejas estaban en torno a la flor ahí libando para irse a su colmena, no sé a cuántos kilómetros de distancia, a hacer su miel. Yo recuerdo que yo solía jugar de la manera en que las abejitas, primero a mí aquello me llamaba tanto la atención, cómo las abejitas entraban como si fuese por un túnel cerrado, entraban en la florecita y dejaban detrás de sí solamente, se perdían ahí, dejaban solamente lo que era el fondillito ese, el cuerpecito, el abdomen de la abeja, con las célebres rayas estas que son amarillas y negras, y se movía, porque ellas estaban libando, estaban como si estuvieran bailando ahí, qué bonito. Y de pronto salían de marcha atrás, y es que se llevaban ya el líquido, el dulzor para hacer la miel. Y yo aprendí a que de pronto, cuando la abeja se metía ahí, con mis dedos de niño, lo que hacía era con el pulgar y con el índice, el del medio y el anular, lo que hacía era que cerraba la campanilla, la dejaba encerrada con mucho cuidado porque te podía picar. Y de hecho, la primera vez que yo tuve una picadura de abeja fue estando en primer grado en esa operación. Desprendía la campanilla, la dejaba cerrada, la traía a la boca del pomo, la colocaba en la boca del pomo, la abría y tapaba la boca del pomo, y de pronto yo tenía encerrado, lo cual es un peligro, yo tenía encerrado en aquel pomo que te cuento 10, 15, 20 abejas encerradas ahí, que después lo que hacía era que las liberaba, porque la abeja, a diferencia del cocuyo, con la abeja tú no puedes jugar porque la abeja tiene el aguijón y te puede picar. Al punto que voy es que este recuerdo que te cuento del aguinaldo este que florecía en diciembre y mi infancia de niño, que cuando uno es niño no es fácil, tan fácil vivir arrodillado, vivir gateando, vivir agachado. De adulto es uno, para uno es más difícil, el cuerpo del niño está más preparado para eso. Yo recuerdo toda esta barriada toda, con estas flores todas blanquitas, con todas las abejas en concierto, revoloteando en torno a estas flores, y yo jugaba con todo eso hasta que, ¿qué pasó? Que es el punto que voy. Yo recuerdo que cuando se acabaron las Navidades, esa flor y la flor de Pascuas, no es la que se vende aquí en Miami, que es la poinsettia, que es una flor que más o menos, de hecho no es una flor, es una planta cuyas hojas se ponen rojas y en el centro es que está el pistilo con la simiente y da la impresión de que es una flor, pero realmente son hojas rojas. Aquí en Miami, mira que se lo he contado incluso a botanistas, la de Cuba aquí no la hay. La flor de Pascuas de Cuba era una flor larga, que era la hoja, es una hoja larga. Esa crecía también silvestre en el patio de mi abuela y en toda esa barriada que te cuento. De manera que los dos colores fundamentales que decoraban toda mi infancia de diciembre, allá en los años 60, era la blancura esta del aguinaldo y también que otra cosa era, pues, la flor de Pascua. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso creo en esto de la vibración Schumann y creo en las vibraciones terribles como la de este señor que se pasa la vida invocando la muerte y todo eso. Yo no sé si fue que la naturaleza se enteró, pero yo creo que sí. Pero esto podrá parecer un disparate, pero acabándose las Navidades, nunca más volvieron a florecer estos aguinaldos silvestres, ni tampoco la flor de Pascua de mi abuela se secó. Era como si hubiera sabido que no había Navidades, ¿para qué yo voy a florecer y le voy a cantar con mis colores y con mi belleza natural, botánica, le voy a cantar a un evento que realmente no existe? De manera que yo no sé si será locuras de uno, lo que sea, pero recuerdo esto, que terminaron desapareciendo. Y es un detalle que quería en esta primera media hora contigo comentar, porque creo que además, yo no sé, creo que el aguinaldo este desapareció de Cuba, pero nunca más, desapareciendo las Navidades, nunca más volví yo a ver este aguinaldo en esta época. Vamos a salir aquí ahora otra vez con otro villancico de Navidad, y vamos a tocar ahora, no sé si será de Christmas Song. Voy a tocar algo aquí ahora, porque le traje un disco ahí a Viñoli y que sea lo que sea. Pero básicamente, nada, quería comentar contigo esto de las Navidades en Cuba desaparecidas y cómo, desapareciendo las Navidades, pues desaparecieron también, pues, el aguinaldo este que crecía de esa manera silvestre. Cuando regrese ahora, te voy a contar un poco acerca de lo que es el aguinaldo como tal, esta costumbre, de dónde viene incluso la palabra aguinaldo, esta costumbre de obsequiar en el mundo capitalista con dinero extra, con un salario extra, que se llama el aguinaldo, a tus empleados. Te lo voy a comentar y tiene que ver exactamente, me imagino que con la florecilla. Vamos a escuchar aquí cualquiera de las piezas de Navidad que tengo ahora ahí y regreso contigo ahora en la próxima media hora en apenas segundos. Ya está ahí mi amigo Mike.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loading lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Underneath the Christmas tree, I just
Ahí está, señores, la bella Mariah Carey. Yo no sé, entre los artistas que yo no he entrevistado está Luis Miguel. Si algún día entrevisto a Luis Miguel, le voy a preguntar: chico, tú estás loco. Pero la verdad que pelearse con Mariah Carey, que están locos. Hay que estar loco. Y el otro que está loco es Tommy Mottola también. Yo sé que Tommy Mottola se casó con una mujer bella que está lía y todo eso, pero Tommy Mottola también se peleó con Mariah Carey. Hay que estar loco para eso, señores. Este video tremendo, tan bonito, con esta canción de los años 90, que se llama, esta pieza se llama All I Want for Christmas Is You. Y esta canción, el video, ella sale, Mariah Carey sale pues vestida de Santa Claus. El Santa Claus más bello que he visto en mi vida es esta Mariah Carey vestida de Santa Claus. Y por otro lado también pues en el video, en esa época estaba casada con Tommy Mottola, y Tommy Mottola también sale vestido de Santa Claus. Ese Santa Claus te lo regalo, yo me quedo con el otro Santa Claus. Qué bella mujer, señores, Mariah Carey. Además, qué tremenda voz. Mariah Carey es una de las grandes cantantes de los últimos tiempos. Igual, yo sigo pensando que de las últimas grandes voces femeninas que hemos tenido el placer de conocer en nuestra época, una es Whitney Houston. Whitney Houston era otra super voz. Yo sigo pensando que es la gran cantante, y la otra es Mariah Carey. Qué bueno, un par de cantantes de la misma época, que vienen más o menos también del mundo afroamericano. Así que ahí está. Y con este villancico de Navidad tan animoso, tan bonito, tan agradable, que escribió la canción, la escribió ella y Afanasieff, pues hemos comenzado este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. ¿Qué tal? Como siempre, mis queridos amigos, hoy es 23 de diciembre del año 2019. Nos va quedando muy poco tiempo para que termine este año. Mañana, 24 de diciembre, yo te voy a acompañar a ti aquí. El 25 también te voy a acompañar. Cada uno de estos programas son dos programas especiales, uno dedicado a la Navidad como tal, el 25, el otro dedicado a la Nochebuena. Y exactamente te voy a hacer como he estado haciendo hoy, haciendo paseos aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí con tu amigo y servidor Pepe Forte. Paseos de corte nostálgico por, estampas sueltas, como un rompecabezas, que una vez completo pues tiene sentido y tiene un look determinado, pero se va haciendo de piezas independientes que a veces a la cañona uno trata de hacer engarzar. De manera que lo que te voy a comentar son cosas así que tienen que ver con la Navidad, con Cuba, recuerdos en general, pero básicamente sobre todo el hecho que sigo lamentando. Hay tres grandes cosas de tantas terribles que con esta Cuba terrible de 60 años que ha durado, ahora va a celebrar 61 años, ha durado más de lo que debió haber sido. Hay tres cosas que, de las tantas cosas que no le perdono a quien tú sabes cuyo nombre me quema los labios y no quiero mencionarlo hoy, pero hay tres cosas que no le perdono, sobre todo, ¿no? Aparte de la falta de libertad, el fusilamiento, los presos políticos, todo eso, lo haber atrasado Cuba, todo eso. Pero hay tres cosas que no le perdono. Si aún lo otro que acabo de mencionar, que es lo que cuenta y lo que pesa, no hubiese existido, no lo hubiera perdonado tampoco. La supresión de los Beatles, eso no se lo perdono nunca. El no dejarnos ver el hombre en la luna, señores. Ese señor no nos dejó. Y la otra cosa fue la supresión de las Navidades, que como te conté, vengo diciéndolo porque hace falta que lo recuerdes, no fue en el año 70. Hay varias misconceptions, o sea, en inglés, ¿no? En esto puesto, hay varias concepciones erradas que se van haciendo históricas y la gente las va metiendo dentro de su bolsillo como si. Por ejemplo, una de las cosas en la cual mucha gente cree que lee la carta de despedida al Che Guevara, cuando dice, me recuerdo el día que te conocí en casa de María Antonia, esa carta abominable. Que la leyó el día que dice que el Che Guevara murió en el 67. No, la leyó en el 65. Ese fue el día que echa al Che Guevara para adelante y lo embarca. El Che Guevara no puede regresar. Ese fue el día que la leyó en el año 65, marzo del 65, cuando estaba estableciendo el Partido Comunista de Cuba, y la gente cree que leyó la carta en ese momento. Con las Navidades pasa exactamente igual. Mucha gente cree que las Navidades fueron suprimidas en el 70, o sea, en el 69, con motivo del esfuerzo económico extraordinario para zafar los 10 millones, que fue otro fracaso, porque él es Mr. Fracaso. Él es un perdedor. El Che Guevara es otro. Son un par de losers los dos. Los dos son un par de losers, los dos. No te hagas más ilusiones, ni te dejes tú que tienes ahora que tienes 25 años, que te creas el cuento que son dos héroes. Son dos perdedores, no los imites. Eso de que yo quiero ser como él, seremos como el Che. No sé como el Che. El Che es un perdedor, aparte que es un bomba atómica, un tipo aburrido, un criminal, y además un perdedor, y nadie quiere ser un perdedor, es un perdedor, perdedor, un loser, como se dice en inglés. Y el otro también, así que te lo digo ahí, dispensa que me haya puesto de esa manera, pero lo que te quiero es hacer eso para que no lo sigas. Son dos perdedores, ni triunfales, ni nada de eso, dos perdedores de porquería los dos, dos perdedores, pero bueno. Vamos a regresar otra vez a las dulzuras de la Navidad, otra vez aquí. Y Mike se ríe ahí. Señores, entre las cosas que les quiero contar ahora del asunto este del aguinaldo que te venía arrastrando esta idea, y que ya digo, las Navidades fueron suspendidas en Cuba en el 65. Lo que se quedó fue la tradición esta de los juguetes que después inventa el día a los niños. Hasta Mike no sabe eso. En Cuba no hay ni Navidad el 25 para los niños, ni es tampoco en Cuba la tradición hispana, que es el Día de los Reyes, que es el día 6 de enero. No. Inventó un día que es el Día de los Niños, que es el 25 de julio. Cosa disparatada. Pero bueno, por ahí va. La otra cosa es el aguinaldo. Existe, viniendo de la florecilla esta, la costumbre esta, la palabra aguinaldo, si te pones a buscarla en español, en los medios, en online, te encuentras que la palabra aguinaldo no aparece reflejada como la florecita, lo que acabo de hacer la media hora previa. La florecita que se le dice aguinaldo, donde único se le dice aguinaldo en el mundo entero, por alguna razón es en Cuba. En el resto del país, en el resto del continente, en el resto del mundo se le llama campanilla, campanita o correhuela. Es la razón por la cual aparece así en el poema maravilloso de Romancillo de Mayo que Serrat musicalizó. Aguinaldo solamente las florecitas en Cuba. Ahora, lo que te aparece inmediatamente como aguinaldo, que dice que viene, fíjate tú, viene de la palabra aguilando. Mira tú qué clase de disparate este. No es disparate, es la cosa real. Lo de aguinaldo se cree que es una corrupción. Acuérdate que los dos idiomas que tienen el brazo más largo y que más han influido en todos los idiomas del mundo, uno es el latín, que por supuesto nuestro idioma español es hijo de él. O sea, el latín, que es una lengua muerta, o sea, el latín no se habla excepto en la liturgia, en la iglesia, no hay ninguna nación que habla latín. El latín es lengua muerta, o sea, desaparecida, extinta. Es la lengua que hablaban los romanos. Sin embargo, el latín parió cinco idiomas, que es lo que se llaman las lenguas romances, que son el español, el portugués, el francés, el italiano y el rumano. El rumano es lengua romance. Son las cinco lenguas. Entonces se cree que la palabra aguinaldo viene de la expresión latina oquinano, que significa en este año. Ahí se fue corrompiendo y termina oquinano, termina en aguinaldo. Así como la fonética se va moviendo. Ahora, el aguinaldo es este regalo de Navidad, que eso en Cuba no existe, porque en Cuba no hay capitalismo. Ahora con las empresas ahí, las compañías y todo eso, extranjeras puede ser, pero en el mundo capitalista sí existe, en el mundo privado, en que se le considera el tercer salario. ¿Por qué el tercer, el decimotercer salario? ¿Por qué el decimotercer salario? Porque en esos países donde existe la costumbre, en Estados Unidos no es así, en Estados Unidos generalmente se cobra, hay muy poca gente que cobra al mes. En Estados Unidos la costumbre es que se paga semanalmente o se paga quincenalmente y hay empleos en que pagan al mes. Pero casi en el mundo entero se paga al mes. De manera que el aguinaldo se considera el decimotercer salario. O sea, durante el año tú recibes en cada mes un salario, son 12, pero recibes uno tercero, un decimotercero, que es un dinero extra, que generalmente este aguinaldo equivale al salario o equivale a una fracción o equivale a la mitad. Y hay sitios, hay lugares, grandes compañías americanas en las cuales el bono generalmente muchas veces es, en las grandes compañías millonarias, el bono muchas veces es mucho más grande que a veces lo que tú ganas al año, aunque te parezca mentira. Son bonos muy grandes. Yo tengo amigos que trabajan en grandes compañías de abogados muy serias, americanas, importantes, y que reciben, aunque te parezca mentira, yo sé que este número para vacío es tremendo, reciben, pueden recibir, estas son compañías millonarias o compañías que producen cosas, pueden recibir un aguinaldo de $800,000, casi $1,000,000, ese tipo de cosas que pasa. Ahora, ¿qué pasa? Esta costumbre realmente, se cree que la costumbre es romana y que viene de la época de la Edad Media. En Inglaterra, el aguinaldo como tal ocurre el día 26 de diciembre, que es el día que se llama The Boxing Day. O sea, en Estados Unidos no se trabaja el 24, generalmente aquí trabaja el 24. Nosotros los que estamos en los medios generalmente sí trabajamos siempre, para ustedes. Pero el día que no se trabaja es el día 25, que es el día de Navidad. Sin embargo, en Inglaterra existe lo que se llama Boxing Day. Boxing no tiene nada que ver con boxeo. Como dicen, ah, ese día hay un partido de boxeo. No, boxing viene de la palabra box, que significa caja. Y ocurre que en el pasado los amos le entregaban a los sirvientes una caja con regalos para la Navidad, de ahí viene ese día. Mi visita primera a Inglaterra, que fue un 26 de diciembre, hace muchísimos años, salí de aquí el 25 de la noche, y cuando aterricé en Inglaterra el día 26 me encontré que hasta parte de los metros estaban paralizados, y el hotel en que yo me encontraba se encontraba en Canary Wharf, en Londres, que ese es el distrito financiero. Y cuando llegué allí, estaba que mi hotel estaba todo rodeado de edificios de oficinas. Es el distrito ese de finanzas de Londres. Todo estaba apagado y todo estaba muerto porque en Inglaterra el día 26 tampoco se trabaja. Ahora, este programa que tú sabes que yo lo voy haciendo de retazos y de cosas sueltas para que te vayas enterando. De todas maneras, hoy día prácticamente en Cuba, que estamos vísperas de Nochebuena, prácticamente no existe nada. Esto es una remuneración voluntaria por parte de los empleadores, que equivale como una especie de propina. Pero hay muchos lugares, esto es interesante a nivel, mira tú, qué es lo que quiero comentar contigo, a nivel de legislación, incluso se ha convertido en una suerte de derecho adquirido. O sea, hay gente que exige que le paguen el aguinaldo, y el aguinaldo es casi una cosa como que establecida. Los que trabajamos en otro tipo de compañía no, pero los que trabajan exactamente en el sector privado, sí pasa eso. Por supuesto que el aguinaldo que todo el mundo espera es el que tiene que ver con una remuneración, o sea, económica. Pero también existía la costumbre por parte de los carteros, por parte de los barrenderos, de los serenos y otros oficios semejantes, de pasar por las casas de los vecinos en la zona donde habitualmente prestaban servicios a felicitar por la Navidad y entregar una estampita. Eso también se considera un aguinaldo. Y en el Reino Unido, también como te cuento, existía junto con eso la costumbre de entregar 10 libras esterlinas, lo cual se fijó a nivel ya establecido en Inglaterra en el año 1972. En algunos países hispanoamericanos se observa el aguinaldo, a pesar de que el aguinaldo es esto que te acabo de contar. Sin embargo, interesante, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no recoge la palabra aguinaldo como remuneración salarial. Sin embargo, sí, popularmente a nivel de habla, sí se le considera de esa manera, y por eso es que se le considera el 13º salario, o se le considera la 13ª mensualidad. De todas maneras, termina siendo una especie de paga extraordinaria, de una especie de paga extra, y por supuesto que a nivel de dinero, como te acabo de comentar, es una retribución variable que depende del empleador. Habitualmente los empleos más simples, de las compañías más pequeñas, el aguinaldo la persona recibe menos. Muchas veces no recibe, generalmente lo estándar es que tú recibas, por eso es que se le llama el 13º salario. Generalmente la norma establece más o menos que te paguen un salario igual al que te pagan a ti durante el mes. Pero en algunas compañías es casi una cosa casi simbólica, y es un dinero un poquito más chiquito que lo que tú pagas exactamente o lo que tú recibes de paga. Ahora bien, la costumbre realmente como viene de la época de los romanos. Y en la época de los romanos se llamaba estrenae. Se cree incluso que la palabra estreno venga de ahí. Y consistía en que en esa época, tú sabes que incluso la palabra salario viene de ahí, que se le pagaba con sal a los soldados. En esta parte no era monetario, porque incluso como tal, el dinero como tal no existía. Estaban las monedas, pero el dinero como tal no existía. Esto se trataba de regalos que se intercambiaban amigos en honor a los dioses. Y se hacía también, fíjate tú, acuérdate que se acaba el año. Esto incluso no tiene que ver ni siquiera con la costumbre cristiana, porque de hecho en la época de Roma la percepción de Cristo no existía, por supuesto que no. De manera que esto se establecía como una especie de señal de feliz augurio. O sea, te entrego esto para que el año que viene todo te salga mejor. Y por tanto, a esto se le llamaba pues en latín, que es la lengua esta muerta que te conté, calendare estrenae, que era el 1 de enero, y esto lo estableció Tacio. Tacio fue el que estableció esto, la costumbre de que ese día escoger una verbena que era un bosque sagrado, que es el bosque sagrado de Estrenua. De ahí que viene exactamente la palabra esta de Estrenae, y es la diosa del Año Nuevo, palabra, ahí está la relación directamente con etimológicamente estrenar. O sea, estrenarse es estrenar algo nuevo, y tiene que ver con la dios Estrenua, porque era estrenar el Año Nuevo. Por tanto, la fuerza de Estrenia era la diosa de la salud, la diosa de la salud, porque si tú no tienes salud, no tienes nada. Y ya es que viene exactamente. Esto me parece muy interesante. Y otra tradición suponía que el pueblo iba en procesión al palacio del rey Sabino para ofrecerle al mismo tiempo que los dioses y los deseos de un buen año, ramas de ese arbusto considerado como portador de la felicidad. La sencillez primitiva fue desapareciendo y los aguinaldos pasaron, pues, a constituir objetos más o menos lujosos, llegando incluso a degenerar esto con el abuso. La gente aprovechaba para regalarse en las fiestas principales, como la fiesta de Saturno en diciembre, que es la Saturnalia Sportula, y las fiestas de Minerva, hasta que Tiberio dispuso que solamente se celebrasen las calendas de enero. Fíjate cuántas palabras que la gente escucha, hasta las calendas. Los aguinaldos, por tanto, eran muy variados en cuanto a la naturaleza. Estaban, por supuesto, que los aguinaldos herbáceos, que tenían que ver con el regalo que tenían que ver con plantas, que no solamente se consideraban de salud, sino que también se consideraban pues de buena voluntad y de buena suerte. Eso corresponde a la llamada Edad de Oro. Y después vino la época en que se trataba de alimentos de todo tipo. O sea, la gente se regalaba comida. Y tenía significación, porque históricamente estamos hablando de que milenios o siglos a no se comía como se come hoy, aunque realmente hablar de comida en Cuba es un disparate, pero bueno, no se comía como se come hoy, de manera que recibir comida significaba pues una bonanza económica para la familia que recibía pues esto. Más adelante, con el uso del dinero y de las monedas acuñadas, esta costumbre comenzó pues las personas a entregarse o a recibir piezas de oro en los más altos niveles, piezas de plata, y si no, podrían ser piezas de bronce, y también luego comenzaron a entregarse muebles y vestidos. De manera que esto aparece muchas veces reflejado en los íconos y en todo lo que es el arte pictórico, aparece esto. Los aguinaldos fueron realmente convertidos en una especie de práctica costosa y que entonces realmente era como una especie de demanda del pobre al rico, porque los clientes ofrecían aguinaldos protectores a los ciudadanos del príncipe, a los discípulos, a los maestros, y la fuerza de la costumbre comenzó a obligar a que esto comenzase pues a hacerse exactamente incluso a través de la iglesia por práctica cristiana, pero eso viene después, incluso el sacrificio de Cristo y la percepción cristiana del mundo anteriormente no existía. También existía, por ejemplo, la costumbre de mucha gente, sobre todo en la gente del campo, de poner las casas en las puertas durante la noche previa al 1 de enero, o sea, vísperas de Año Nuevo, el 31, mesas con comidas, con alimentos, para que quienes pasaban, los forasteros, los que estaban de viaje, pues pudiesen resarcirse de que estaban pues cansados por la jornada. Pero la iglesia fue la que tomó el paganismo, entre otras prácticas puramente exteriores a la iglesia, pues estas costumbres, y comenzó a establecer al aguinaldo los regalos con motivos no de la fiesta del primero de año, sino además como un simbolismo de bautismo. Ahí vienen exactamente los aguinaldos bautismales, que eran, según ciertos pasajes de escritores sagrados del siglo VI, especialmente San Gregorio Nacianceno, los regalos que eran las llamadas donaria, que ahí viene la palabra donar, ¿ok? Que se parece a lo que se intercambiaban, allá viene justamente la idea del padrino o de la madrina. De manera que esto consistía, especialmente primero, consistía en medallas y también en lámparas. En lámparas, porque se consideraba que la luz era importante, y tenía entonces, por supuesto, si se podía, quien podía, fueran emblemas que tenían inscripciones que declaraban pues el destino de este regalo. Y va después, posteriormente, en la Edad Media, los reyes y los príncipes y magnates continuaron celebrando las fiestas con la entrada del Año Nuevo, especialmente ya la Navidad, cuando existe la mentalidad de Navidad con la percepción cristiana del mundo y la Pascua. Y esto ocurrió pues hasta el siglo XVI, en que hasta el primero de año, pues era motivo para que se intercambiaran regalos, y todo esto era con la idea, sobre todo, del buen augurio de que el año nuevo, el año entrante, que te vaya bien y que te vaya mejor, pues, que el año pasado. Así que ahí viene por ahí. Esto se fue, como ya te acabo de escuchar en esta explicación histórica, esto del aguinaldo, saliendo primero en la media hora previa que te estaba comentando, esta florecita que crecía de manera silvestre en Cuba, que yo vi que finalmente terminó desapareciendo, cómo entonces esto termina siendo este regalo navideño, que aquí, ahora, en el plano contemporáneo actual, por lo menos la perspectiva americana, básicamente el aguinaldo se trata, y en Cuba había, en Cuba ante el 59, nuestros padres, que ya no están, casi la mayoría no están en este plano, sabían, esto desapareció con la generación nuestra, sabía lo que era el aguinaldo. Yo recuerdo como una cosa del pasado, yo no tuve nunca aguinaldo en Cuba, porque el proveedor es el Estado, y el Estado, en primer lugar, un Estado ateo, oficialmente ateo según la Constitución, y eso no existe. Pero aquí en Estados Unidos, los que trabajamos en compañías privadas recibimos aguinaldo, los que trabajamos en compañías estatales no. Pero te quería comentar esto, porque este programa siempre está tratando de llevarte, pues, estas narrativas de cosas que puedan hacerte crecer y enterarte de cómo funciona el mundo, ya que Cuba, de alguna manera, pues, está totalmente desgajada de cómo el mundo funciona. Para salir de aquí ahora, voy a salir con este villancico de Navidad de Feliciano, que me encanta y que tantas veces te he narrado acá. Ahí está ahora, pues, feliz Navidad, víspera, señores, de Navidad. Así que nada, feliz Navidad para ti. Y mañana es Nochebuena y mañana aquí nos encontramos. Gracias y bye bye.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los Reyes Magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el Niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.